El capitán ha encendido la señal de abrocharse los cinturones de seguridad. Una vez escuché un sermón a alguien que tituló Un tour en jet sobre el libro de Apocalipsis. Yo quiero hacer algo así en la mañana de hoy. Prediqué hace un par de semanas en Cuba un resumen de la epístola a los hebreos de un solo vistazo. Por eso les decía que el capitán había encendido la señal de abrocharse los cinturones de seguridad. Yo quisiera poder compartir la esencia del contenido que esta epístola que Dios nos ha dejado contiene. Yo he titulado este estudio Cristo, apostasía y esperanza. Cristo, apostasía y esperanza. Son tres grandes temas, como tres grandes hilos que cruzan y entretejen toda la epístola de principio a fin. Leer Hebreos y no ver allí la supremacía de Cristo, no ver allí el peligro de la apostasía y la grandeza de nuestra esperanza, es perder el punto de su lectura. Y es mi intención que todos podamos salir de aquí en esta mañana teniendo una idea del mensaje central de esta epístola. Teniendo una idea del mensaje central de esta epístola. Vamos a ver cómo cada uno de estos hilos a la vez se va entretejiendo a lo largo. Y comencemos por el principio. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. He aquí que estamos abriendo una carta ajena. Estamos abriendo correspondencia enviada a otras personas. Y no quizás, podemos quizás no entender algunas de las frases y terminologías y énfasis que el autor aquí utiliza, porque no fue a nosotros originalmente escrita. Esta epístola se llama a los hebreos, porque es una epístola escrita a judíos que habían profesado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta iglesia, este grupo de hermanos, estaba combatiendo diversas situaciones. Las persecuciones habían sido vividas por ellos en años anteriores, y ahora mismo estaban viviendo días difíciles. El autor tiene que decirles en el capítulo 12 que ellos aún no habían combatido hasta la sangre, combatiendo y luchando contra el pecado. Todavía venían más pruebas, más aflicciones. Y el autor aún les prepara diciendo que toda disciplina aquí al presente es causa de tristeza, pero su fruto es un fruto de gozo y justicia. Eran tiempos difíciles, y ellos estaban siendo tentados a dar marcha atrás a la profesión de fe en Jesucristo que habían hecho. Acostumbrados a todos los rituales del antiguo pacto, aferrados a sus tradiciones, ellos estaban menospreciando el privilegio de haber escuchado las enseñanzas de Jesucristo. Y el autor por eso comienza con este tema: Dios ha hablado, y Dios ha hablado a través de su Hijo. Dios ha hablado y ha hablado a través de su Hijo. Y el tema de el Hijo es un tema que continuará a lo largo del libro. ¿Qué Dios ha dicho a través del Hijo? ¿Qué voz debemos continuar escuchando hasta el día de hoy? ¿A quién Él ha enviado para saber su voluntad y el camino para llegar a Él. Para los judíos, sus profetas eran personajes muy respetados por ellos. Pero aquí el Señor les está diciendo que más importante que cualquier personaje histórico está la persona de el Hijo. Nosotros podemos admirar personajes de la historia de la iglesia. Hay hermanos que están estudiando el curso de historia de la iglesia en la escuela dominical. Y podemos nosotros apreciar lo que hombres hicieron en la historia defendiendo nuestra fe. Sin embargo, nunca nosotros debemos admirar a nadie como debemos admirar a nuestro Señor Jesucristo. Es una admiración única y especial. Pero los judíos estaban siendo afectados por aquellas cosas que admiraban, tanto que podían colocarlas al nivel de Jesucristo. Y el autor les dice aquí, no, es cierto que Dios fue quien habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, pero ahora Él nos ha hablado en estos postreros tiempos a través del Hijo. Es el mensaje final, es el mensaje último que tenemos que escuchar. Y por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios, les dice que ellos habían aprendido a Cristo, habían aprendido de Cristo, aún sin nunca haberle visto personalmente. Porque cuando hoy leemos las Escrituras, cuando hoy escuchamos un mensaje de la Palabra de Dios, estamos escuchando a Cristo. Escuchar la Palabra de Dios es escuchar la voz del Hijo. Y Él les dice que este Hijo, por quien Él está hablando a su pueblo, no es nada más y nada menos que Dios mismo. Dice, ¿a quien constituyó heredero de todo? Por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, incluyendo tu vida, con la palabra de su poder, y quien hizo la purificación de nuestros pecados a través de su sacrificio. ¿Por quién nos habla Dios hoy en día? No es por un mero profeta, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Menospreciar este mensaje es un asunto de vida o muerte. Y de eso, ese tema lo seguirá desarrollando a lo largo de la epístola. Pero otro personaje, aparte de los profetas que los judíos admiraban y veneraban, eran los ángeles. Fue a través de los ángeles que Dios te entregó su ley. O como dice el mismo Esteban en Hechos, fue por mediación de ángeles. Nosotros tenemos somos figuras hechas, personajes menores que los ángeles. Es uno de los temas que trata el capítulo 2. Y por eso los judíos admiraban el personaje de los ángeles. Por eso aún un Juan podía postrarse ante un ángel y pretender adorarlo, y el ángel tener que decirle, no, no me adores, yo soy un siervo, como tú. Pero el autor de Hebreos dice, hay alguien que es superior a los ángeles. Y es Jesucristo. En el versículo 4 vimos que Él heredó un nombre que es más excelente que cual nombre que cualquier ángel pueda tener. Son seres que están en la misma presencia de Dios, algunos incluyendo serafines, con un rango de autoridad entre los ángeles superior. Y son ángeles que no son dignos de la presencia de Dios, y cubren sus rostros, cubren sus pies en la misma presencia de Dios, y proclaman la santidad de Dios. Pero aquí el autor de Hebreos está diciendo que hay alguien superior a esos ángeles, y es Jesucristo. Y todo el resto del capítulo 1 es una demostración, citando las Escrituras del Antiguo Testamento, de la que estaban familiarizados estos judíos, para mostrar el punto de que Jesús es superior. Jesús es superior. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y una vez más, el tema de que es del Hijo que se está hablando, es importante aquí. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a Él Padre y Él me será a mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, etcétera, etcétera. Está mencionando aquí, a ningún ángel se le ha denominado de la manera como se le denomina a Cristo aquí, como se le denomina al Mesías en esos pasajes del Antiguo Testamento. De manera que esa presencia de ese Mesías que vendría ya era algo profetizado en el Antiguo Testamento. Y esas escrituras mostraban la superioridad de ese Mesías aún sobre los ángeles que estos judíos veneraban tanto. Le dice, a él se le aplica la literatura de los reyes que había en el Antiguo Pacto. Se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2 es un salmo que establece el reinado del Mesías. El pastor Sujel, en la serie de los Salmos Escogidos, expuso este salmo con amplitud y lo titulaba el reinado del Mesías, porque es un salmo que plantea que ese Mesías es rey. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, utilizando esa información, citando ese texto que estos judíos tanto conocían y mostrándoles que el rey de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Fue declarado por Dios rey. A ningún ángel se le dijo eso. Y pueden ustedes empezar a observar cómo la intención del autor es elevar y elevar y elevar la persona de Cristo ante sus ojos. De tal manera que la tentación de tratarle en poco, echarle a menos a la luz de todas las tradiciones a las que ellos se aferraban, era una locura. ¿Cómo vamos a menospreciar a un Cristo así al que servimos? Le dice, más aún, los ángeles adoran a Cristo. Si los ángeles adoran a Cristo, porque Cristo es Dios y porque ellos son menores que Jesucristo. De manera que no se aferren tanto a esto. Luego, más adelante, ya al final del capítulo, él dice que estos ángeles son aún espíritus ministradores a servicio de aquellos que son o serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles aún servirán a los creyentes, es lo que está diciendo. Ellos son servidores, Cristo es rey. Ese es el contraste, servidores, Cristo es rey. Luego saltemos al capítulo 2 y vamos a saltar los primeros 4 versículos por ahora. Pero nosotros nos encontramos en el capítulo 2, la continuación de la temática de Cristo y los ángeles, pero ahora bajo otra perspectiva. La perspectiva que encontramos en el capítulo 2 es presentar que ese Cristo exaltado y superior a los ángeles se hizo hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Hermano, se hizo hombre para garantizar nuestra esperanza. El tema de nuestra esperanza será un tema que retomaré más adelante. Pero él enfoca aquí el hecho de que Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, o sea, como nosotros, para poder llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el tema del capítulo 2. Ahora, al hacer esto, él plantea más acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Observen una vez más, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea que es Dios, Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo? Ese Mesías tenía que venir y hacerse hombre. Y se encarnó para sufrir y morir en lugar de pecadores. Y esa es parte de la forma como él exalta a Jesucristo ante nuestros ojos. Y plantea que Cristo es alguien que viene a ser nuestro hermano. Se hace como uno de nosotros y a nosotros nos hace parte de su familia. Y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Por qué? Dice el versículo 14, que nosotros participamos de carne y sangre como algo común. Pero Él también participó de eso para poder librarnos y salvarnos. Y ahora se ha convertido en nuestro gran sumo sacerdote. Es alguien que entiende nuestras luchas porque es como uno de nosotros. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es Dios, superior a los profetas, superior a los ángeles, y se encarnó para convenir y convertirse en nuestro sumo sacerdote, para venir a ser como uno de nosotros y entender nuestras luchas y aflicciones, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y ofrecer el sacrificio que hace expiación y nos libra de la culpa y de la condenación debida a esa culpa de nuestros pecados. El autor progresa en su argumentación y en el capítulo 3 llega a otro personaje que los judíos admiraban, Moisés. Moisés. ¿Qué figura más grande que Moisés? Moisés habló cara a cara con Dios. Fue por medio de Moisés que Dios entregó la ley a su pueblo. Así que el yo regresar a vivir en los términos que Moisés nos trazó no debe ser ningún problema. Y el autor dice, en ninguna manera, claro que es un problema. Claro que es un problema, porque Cristo es superior aún a Moisés. Dice versículo 1, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Ven una vez más el concepto de hijo? El hijo heredó un nombre más excelente. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y aquí dice, Moisés era un siervo en esa casa. Cristo es el hijo de esa casa. Hay una relación íntima y especial entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Y Moisés no le da ni por los tobillos, eso es lo que está diciendo. Ahora, no está diciendo que Moisés fue infiel, él está diciendo que Moisés fue fiel. Pero está aquí enseñando que Jesucristo es fiel como Hijo, por lo tanto es superior. Jesucristo no debe ser abandonado, no debe ser descuidado. Nuestra profesión de fe en Jesucristo debe ser albergada, abrazada con todas nuestras fuerzas, defendida, pronunciada, profesada, hasta la eternidad. No podemos abandonar nuestra profesión de fe en Cristo sin sufrir consecuencias. Eso es parte de la argumentación que tiene el autor en la Epístola a los Hebreos. Ahora permítanme saltar al capítulo 4, versículo 14. Yo volveré a alguna de estas secciones anteriores. Permítanme saltar, después de el autor mencionar que Cristo es superior a Moisés, él ahora, como un gran tema en la epístola, va a plantear la superioridad de Cristo como sumo sacerdote y como sacrificio. Si había un culto importante para el pueblo de Dios en el antiguo pacto, eran los sacerdotes levíticos que habían en el Antiguo Testamento. Aarón, los descendientes de Aarón, los sacerdotes y sumos sacerdotes eran figuras trascendentales. Y él empieza a mencionar con mayor profundidad el punto de que ahora Jesucristo es el gran sumo sacerdote. De que ya aquello va a ser pronto a terminar a la luz de lo que le está enseñando a estos hombres. Dice, esto va a concluir, este sistema de sacrificios va a detenerse. Y Cristo es el gran sumo sacerdote. Versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesita el hombre? ¿Tener acceso con Dios? ¿Acceso a Dios? ¿Cómo puede el hombre tener acceso a Dios? Bueno, en el antiguo pacto era a través de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo y no más, pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio para la expiación del pueblo. Ese era el medio de acceso a la presencia de Dios. Y aquello era tan terrible que nosotros vemos en el capítulo 12 de Hebreos que aún a Moisés el pueblo le decía, no, 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 que no nos acerquemos nosotros, acércate tú y que no nos hable directamente a nosotros. Porque era terrible lo que se veía, dicen. La presencia de Dios era algo tan sobrecogedor que las personas preferían tratar de lejitos a Dios, por así decirlo. Sin embargo, ¿qué ha traído Cristo ahora? ¿Cuál es la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos está exaltando el autor de Hebreos a Jesús? Diciéndonos que fue por medio de Él que nosotros ahora alcanzamos un acceso a Dios. Por medio de su Hijo. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y plantea que ahora, y es algo que Él ampliará más adelante en el capítulo 8 y el capítulo 9, plantea el punto de que en el reino de los cielos está el templo o el tabernáculo original, el verdadero, de lo cual el que ellos tenían los judíos en la tierra era una mera sombra. El cielo es un lugar santísimo. ¿Cómo podemos nosotros entrar ahí? ¿Cómo podemos nosotros? Imagínense, entonces se le está diciendo a los judíos. No había judío que se atreviera a acercarse al lugar santísimo, ni al lugar santo. Sabían que podían morir en el instante. Y ahora se nos está diciendo, el lugar santísimo está en el cielo. ¿Y cómo podemos nosotros llegar ahí? ¿A quién se le ocurre llegar a la presencia de Dios y pensar que quedará vivo? Y nos explica, a través de Jesucristo. Jesucristo traspasó los cielos. Jesucristo entró y penetró al lugar santísimo. Ofreció su sacrificio de Él mismo. Hizo la purificación que se demandaba a la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos tener acceso a Dios por medio de su Hijo. Este es el argumento que está trazando. Por eso dice, ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y noten cómo le llama, es un trono de gracia. Es un trono de gracia. Ahora sí podemos acercarnos directamente. Y ahora la Biblia nos llama, ¿qué? Sacerdotes. Nosotros tenemos acceso directo a Dios. En el capítulo 6, versículo 19, lean conmigo. Hablando de la esperanza, dice que tenemos esa esperanza, que es una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? La imagen del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo que se rasgó en dos cuando Cristo murió, ¿recuerdan? Con su muerte, Cristo penetró a través del velo en el cielo. Es lo que está diciendo. Versículo 2, ¿dónde? 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Cristo? Cristo tomó nuestra esperanza, se fue al cielo y la clavó como un ancla en el cielo. Ahora nosotros estamos conectados y atados a nuestra esperanza. Con un hilo conector de nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos nuestra esperanza clavada en los cielos. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Que nosotros lo que estamos es poco a poco alando el ancla y acercándonos al cielo. Y como esa ancla está clavada allá, nosotros entraremos también. Entraremos también. Por eso dice que Cristo entró allí como precursor. Cuando hay un precursor es porque hay otros que le van a seguir. Y nosotros seguiremos tras Cristo. Él es nuestro acceso al reino de los cielos. Continúa el autor ampliando la imagen del sumo sacerdocio en el capítulo 5. No voy a tomar esto. Luego pasa al capítulo 7, donde se nos plantea el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Un orden superior al orden levítico que los hebreos tanto conocían. Y dice el versículo 26 del capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién es ahora ese Señor Jesucristo para nosotros? Nuestro gran sumo sacerdote, que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. ¿Qué quiere el autor lograr con esta descripción? Hermanos, que apreciemos a Cristo por quien Él es. Que apreciemos a Cristo por quien Él es. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú has caído en un letargo espiritual donde te has acostumbrado a tu Biblia, donde te has acostumbrado a tus himnos, donde te has acostumbrado a las actividades religiosas, pero Cristo ha perdido el brillo, la hermosura, la visión de quien Él es en toda su majestad, esplendor y gloria. Medita y reflexiona en estas cosas que el autor de Hebreos está diciendo, porque su propósito es precisamente elevarte su figura de tal manera que veas su grandeza a través de un espejo medio oscuro donde no podemos ver con toda claridad como lo veremos en la eternidad, pero que veas algo del brillo y el esplendor de tu Salvador, de tu Redentor, de tu sumo sacerdote, por el cual tú tienes acceso a la presencia de Dios. Porque si tú reavivas esa admiración por Jesucristo, tú vivirás con esperanza. Y tú vivirás a la luz de la esperanza que tú tienes. Que es otro de los temas que trata el libro de Hebreos. Los capítulos 8, 9 y 10 enfatizan el hecho de que Cristo es un ministro de un santuario celestial. Porque ya entró, ahora es el santuario, el ministro del santuario celestial. Capítulo 8, versículo 1. También dice en el capítulo 8, versículo 6, que Él es el mediador de un mejor pacto. Nosotros somos participantes de un pacto superior al pacto que Dios había hecho con Moisés. Y entonces pasa a explicar la eficacia del sacrificio de Cristo. Cómo nos limpia de todos nuestros pecados. Un sacrificio hecho una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque cumplió su cometido. Y limpia, purifica de verdad. No tenemos necesidad de añadir absolutamente nada más a nuestra salvación. Absolutamente nada más. Todo lo hizo Cristo. Luego entonces el autor trata el capítulo de la fe que fue leído anteriormente en este servicio. Y vamos al capítulo 12, donde el autor nos da una clave para la perseverancia. Y una de las claves que nos da para la perseverancia es lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queremos perseverar, no podemos perder de vista a nuestro Señor. En el capítulo 3, versículo 1 dice, considerad al apóstol de nuestra profesión y el autor de nuestra salvación. Aquí nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús. No podemos perder de vista a Cristo, no importa la etapa espiritual en que nos encontremos. Debemos poner siempre la mirada en el Señor, nuestra fe depositada en Cristo y no movernos de allí. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Para qué nos exalta el autor tanto a Jesucristo? Para que nosotros seamos inclinados a poner nuestros ojos en Él. Porque si ponemos nuestros ojos en Él, no nos cansaremos hasta desmayar. Mi hermano, mi hermana, ¿tú estás cansado? ¿Estás tan cansado en tu lucha espiritual contra el pecado, en tu vida cristiana, que has perdido el entusiasmo? Por eso te digo, mira a Cristo. Mira a Cristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego en el capítulo 12... versículo 24, nos dice que tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad entonces que no desechéis al que habla. ¿Al que habla? ¿Quién es el que habla? Capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Miren entonces que no desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La importancia, la trascendencia, la relevancia de escuchar la voz de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue bautizado, cuando Jesucristo fue transfigurado, aparece la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado. ¿Saben qué dijo Dios en esa ocasión? A Él, oíd. Es a Cristo que hay que oír. ¿Estás oyendo a Cristo cuando tú lees tu Biblia? ¿Estás oyendo a Cristo cuando oyes el sermón? Mis queridos, nosotros estamos desenfocados y perdiendo nuestro tiempo si venimos a la iglesia y escuchamos sermones como si estuviéramos escuchando la voz de hombre, nada más. Si tú lees tu Biblia en tu casa y tú estás leyéndolo como un mero ejercicio literario, estás perdiendo de vista el propósito de esa palabra para ti. Es la voz de Cristo hablando a tu corazón. Y dice, cuidado con desechar esa voz. Y esto me lleva a mí al peligro de la apostasía. ¿Cuál es el peligro que está planteando el autor aquí? El autor está diciendo, ese es el Cristo por quien Dios está hablando al hombre en el día de hoy. Es a través del Hijo un mensaje superior, un personaje muchísimo más excelente. Tenemos tal sumo sacerdote, como dice el capítulo 8. Tenemos tal sumo sacerdote para admirarlo, para aferrarnos a él, que menospreciar su mensaje, tener en poco su voz, tener en poco su salvación, es uno de los peligros y los riesgos más grandes que el hombre puede asumir jamás. Ahora yo les recuerdo, mis amados hermanos, esta epístola fue escrita a creyentes o a personas que profesaban la fe. Aquí no está dando una carta para los paganos de una isla recóndita. Estaba demostrándoles este punto a personas que estaban profesando fe en Cristo. Y a ellos les dice, cuidado cómo ustedes tratan a Cristo. A ellos les dice, cuidado. ¿Y cómo lo dice? Él les da varias palabras de advertencia. La primera palabra de advertencia está en el capítulo 2, versículo 1. Miren la palabra de advertencia que da allí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Está hablando de esa salvación tan grande. Es una salvación que se anuncia, es una salvación que se oye. El capítulo 1 termina diciendo, Cristo es superior a los ángeles. Y ahora dice, como ustedes lo traten a Él, va a tener serias consecuencias. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El peligro de hacernos los chivolocos, por así decirlo, con la palabra de Dios, de que entre la palabra de Cristo por un lado y salga por el otro, el riesgo es el que el autor plantea aquí con la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y observen que aquí no está diciendo, ¿cómo escapará aquel que es un perverso? ¿Cómo escapará el ladrón? ¿Cómo escapará el asesino? ¿Cómo escapará? No, no, no. Aquí sencillamente está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El peligro que el autor está mencionando es el descuido de esa salvación. Es tener en poco, ser negligentes en ella. Es algo que puede ocurrir poco a poco e imperceptiblemente. Y la figura náutica que está utilizando de un barco que se va alejando de la costa. Y cuando viene a ver, está bien lejos de donde debe estar. Por eso dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es algo que ocurre imperceptiblemente. Es algo que ocurre bien lenta y despacio. ¿Dónde estás tú? Tú has oído la voz de Cristo, pero te pregunto, yo no sé si tú tienes 30 años profesando fe, 25 o 1. Yo te pregunto, ¿dónde tú estás hoy? ¿Dónde está tu barco? ¿Dónde te encuentras en tu aprecio por Cristo y su palabra? ¿O te has alejado imperceptiblemente? He aquí una pregunta para reflexión. lo que ocurrió con aquella palabra en el antiguo pacto era relevante, y toda desobediencia recibía retribución. Ahora la voz de Cristo es superior. Y el autor entonces pregunta, si allí no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Renunciar a Cristo, despreciar a Cristo, menospreciar a Cristo, aunque sea por medio de negligencia, no será sin consecuencia. Cristo es el único refugio, Cristo es el único Salvador y Mesías, Redentor, en el que el hombre podrá encontrar la salvación de su alma. Menospreciarlo es condenarse a uno mismo. Esa es la primera palabra de advertencia que el autor nos da, el peligro de la negligencia. Pero luego en el capítulo 3, a partir del versículo 7, el autor nos plantea otro peligro. Otro peligro que conduce a la apostasía, y es el peligro de la incredulidad y la dureza de corazón. Ya tratamos algo de esto cuando vimos hace unas semanas atrás el reposo verdadero de Dios que plantea el capítulo 4. Tratamos algo de esto. Valga aquí meramente mencionar cómo el autor hace una comparación entre lo que ocurrió con el pueblo de Israel vagando por el desierto y lo que ocurre hoy con aquellos que profesan fe en Jesucristo. En aquella ocasión dice que muchos por incredulidad no entraron a la tierra prometida, no entraron a su reposo, por incredulidad, por no creer que Dios podía introducir, no creer que Dios era capaz de vencer los obstáculos. La incredulidad se metió de tal manera en sus almas, les endureció tanto el corazón, que no eran capaces de depositar toda su confianza plena en el Señor hasta el último de sus días. Y entonces el autor nos plantea el peligro de nosotros también ser endurecidos. Y nos dice, cuidémonos los unos a los otros por eso. Capítulo 3, versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es un peligro real. Es un peligro real que personas que profesen fe en Cristo se aparten del Dios vivo. Se apartan porque no eran. Evidencian que nunca estaban si se apartan. Pero eso es un peligro real. Y nosotros queremos que todos los que estamos aquí, tengamos profesión en Cristo que perdure hasta el final. Que sea una profesión verdadera, que brote del corazón, una realidad interna. Porque si no es así, el peligro es muy grande. Que personas pasen grandes años de su vida sentados en esta iglesia para luego encontrarse perdidos en el infierno. Dice, no, cuidado, cuidado, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestro deber es exhortarnos los unos a los otros. Próxima palabra de advertencia, capítulo 5, versículo 11 en adelante. El peligro de la inmadurez. El peligro de la inmadurez. Les dice, yo quisiera poder abundar con ustedes el tema del sumo sacerdocio de Cristo, del orden de Melquisedec, pero tengo que hacer un alto, dice el autor. La inmadurez no les permite a ustedes escuchar este tema. Y tengo que darle leche y no alimento sólido. Y el punto que está planteando es el peligro de una persona permanecer en un estado de inmadurez. El peligro de una persona permanecer en un estado de inmadurez. Y no crece y no crece. No vale visitas al endocrinólogo. No crece. Y si ahí hay algo raro. Si alguien no crece y está años en la iglesia y no crece, ahí hay algo raro, dice el autor. Y hay un peligro, que esa persona termine en la apostasía. Que esa persona termine en la apostasía. Y plantea uno de los textos más duros de las Escrituras, en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Plantea una imposibilidad aquí: abrazar a Cristo, confesar a Cristo y luego rechazarlo. Dice que hace esto y rechaza a Cristo y cruza una línea de demarcación ante los ojos de Dios, no hay camino de regreso, no hay camino de retorno. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Recuerdan la imposibilidad del capítulo 2? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. En el capítulo 3 lo dice con otras palabras: Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo aquellos que habían caído en dureza de corazón e incredulidad. Óigame, cuando Dios jura algo, para que no ocurra, Dios tendría que dejar de ser Dios. Dios juró que no entrarían en su reposo y no entraron. Y aquí está diciendo, es imposible que el que caiga en ese tipo de pecado sea renovado. Imposible. ¿Y cómo lo dice el capítulo 10? Lo dice, ¿cómo escapará el que pisoteare la sangre de Cristo? ¿Y cómo lo dice el capítulo 12? Que Saúl procuró con lágrimas el arrepentimiento y no lo obtuvo. ¿Ven el punto? Capítulo 2, capítulo 3 y 4, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12. El peligro de la apostasía, cruzar una línea demarcatoria de la que no hay regreso. Y eso se llega ahí a través del descuido, a través de la incredulidad, a través de la inmadurez, a través de pecar con soberbia, capítulo 10. A través de la amargura de Esaú, capítulo 12. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pero hay esperanza. Y me queda un minuto, más o menos, cinco minutos para resumirse la esperanza. En cinco minutos le voy a resumir la esperanza. Aparte de la supremacía de Cristo y el peligro de la apostasía, el siguiente gran tema en este libro es la esperanza. La esperanza. La esperanza de la vida eterna, la herencia de la salvación eterna. El capítulo 1 termina diciendo que nosotros seremos herederos de la salvación. Y lo plantea como algo futuro, algo que no ha llegado. La Biblia dice, en otras palabras, en otros lugares, que somos salvos. Pero también la Biblia dice que seremos salvos. Y está hablando allí de una promesa venidera, de algo que disfrutaremos. Y el punto del libro de Hebreos es que debemos vivir a la luz de la eternidad. El punto del libro de Hebreos es que debemos vivir a la luz de nuestra esperanza. O vivimos a la luz de lo que nuestros ojos ven y palpan, o vivimos a la luz de nuestras experiencias. ¿Qué estaban viviendo estas personas? ¿Persecuciones, aflicciones, angustias? Y el autor les está diciendo, abracen la esperanza de tal manera que ustedes perseveren hasta el fin. Eso es lo que le está diciendo. Y llega incluso en el capítulo 10 a decirles, ustedes llegaron a pasar por experiencias y lo hicieron porque se aferraron a la esperanza. Ahora no la abandonen. Las experiencias pasadas no garantizan victorias futuras. Aférrate a tu esperanza aquí como tú hiciste y tuviste victoria, pero síguete aferrando. Eso les dice en el capítulo 10. Hermanos, debemos vivir a la luz de nuestra esperanza eterna. Si ustedes van al capítulo 2, versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero lo que viene hablando anteriormente fue lo que hablamos, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y lo que viene hablando es del peligro de la apostasía por la negligencia. ¿Dónde está ese tema del mundo venidero cuando termina el capítulo 1 y dice de los que serán herederos de la salvación? Seremos herederos de una salvación gloriosa. Y dice, acerca de eso es que estamos hablando. Y ahora empieza a explicar en el capítulo 2, ¿cómo es que nosotros seremos herederos de esa salvación? Por medio de Jesucristo. A causa de nuestro pecado, nosotros echamos a perder el dominio del hombre sobre la creación. Y cita el Salmo 8 para demostrarlo. Pero nos dice, pero llegó alguien para resolver el problema. Jesús, el Hijo de Dios, versículos 9 y 10. Que leímos anteriormente, que fue hecho un poco menor que los ángeles, se encarnó para sacarnos de este lío. ¿Y para qué? Para llevarnos a la gloria, dice el versículo 10, para llevarnos a la gloria. Esa gloria es nuestra esperanza. ¿Y cuál es la enseñanza del capítulo 2? Que reinaremos con Cristo. Que este no es el punto, no es esta vida, no es lo que tenemos o dejamos de tener, las experiencias que tengo o no tenga. Que el todo de aquí, de este mundo, no es mi trabajo, no es mi familia. El todo de la vida aquí en la tierra no es cómo se ve nuestra iglesia, no es necesariamente, hermanos. El todo de nuestra vida, hermanos, es prepararnos para la eternidad. Vivir a la luz de nuestra gloriosa esperanza eterna. No para las cosas que se ven, que son temporales. Y el autor empieza a mostrar una y otra vez, una y otra vez. Capítulo 3, versículo 6. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mi hermano, ¿tú te glorías en la esperanza? Debemos retener hasta el fin el gloriarnos en la esperanza, que si te glorías en esa esperanza. ¿O te glorías con tener aquello, con haber hecho aquello, con haber lo otro, tu familia? ¿Qué es lo que en lo que tú te glorías? Dice, debemos gloriarnos en la esperanza que tenemos. Aquel que se gloría en lo que tiene, al otro, pero yo me gloriaré en Jesucristo y la esperanza que me ha dado. Eso es lo que está diciendo el autor. Luego en el capítulo 4 nos demuestra que tenemos un reposo celestial al que debemos tratar con todas nuestras fuerzas de entrar. Luego el autor nos dice que tenemos una mejor esperanza. Capítulo 7, versículo 9. Y empieza a mencionar términos en la epístola que son interesantes. En el capítulo 9, versículo 11, llama bienes venideros. ¿Tú tienes bienes aquí? El autor dice, bueno, nosotros tenemos bienes venideros. En el capítulo 9, versículo 15, le llama herencia eterna. Herencia eterna. En el capítulo 10, versículo 23, le llama la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que es un cristiano? Alguien que profesa esperanza. Esa es nuestra identidad, hermanos. Profesamos que esto no es todo y que somos peregrinos extranjeros. Vayan al capítulo 10 conmigo, por favor. Versículo 34. 10:34. Allí plantea cómo estos cristianos pasaron por momentos difíciles. Y les dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, que eran personas que llegaron en un punto dado hasta perder sus pertenencias y lo sufrieron con gozo. ¿Y por qué lo sufrieron con gozo? Porque ellos sabían que las cosas materiales aquí en la tierra no es en eso que consiste la vida del hombre. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué esos cristianos perdieron sus bienes con gozo? Porque tienen esperanza. Porque tienen esperanza. ¿Tenemos nosotros esperanza, hermano? ¿Vivimos por esperanza? ¿Amanecemos con la esperanza? En mente y en nuestro corazón. Y entonces dice entonces, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Y dónde será recibido ese galardón? En el cielo. No pierdan la confianza, hermanos. Recibiremos galardón. ¿Pero qué es necesaria? La paciencia, versículo 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Noé hizo lo que hizo, por eso Enoch hizo lo que hizo, por eso Abraham hizo lo que hizo, porque tuvieron fe en esa esperanza eterna. Y por eso dice el capítulo 11 que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Por eso dice que ellos esperaban una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, no hecha con manos aquí en la tierra, sino hecha por Dios mismo en los cielos. Esa es tu casa y la mía, la verdadera, la que nunca perderemos. Es ante esa esperanza que Moisés tomó decisiones trascendentales en su vida. ¿Me quedo yo en la casa de Faraón y me crío yo con la educación excelente de los egipcios, quizás para llegar a ser una persona preeminente en el gobierno egipcio? Dice, no, 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 yo voy a ser escogido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué Moisés tomó esa decisión? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón de quién debemos esperar, hermanos, de nuestro Dios en el reino de los cielos. Ese es nuestro galardón. Esa es nuestra esperanza. Hacia allá es donde nosotros vamos. ¿Y qué hace la persona que tiene esta esperanza? Hace grandes cosas para Dios, como lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, murieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. ¡Qué ridículo! Aún estuvieron dispuestos a pasar por ridículos. Pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pero vivieron por la fe, creyendo que ese Cristo que les ha hablado está diciendo la verdad. Y lo prometió y lo juró, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios me mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para aferrarnos de esa esperanza. Es para nuestro consuelo. Es para nuestro aliento. Es para nuestro ánimo. ¡Qué bueno que corriste bien, Abraham! ¡Corriste bien, Enoch! ¡Corrió bien, Moisés! ¡Qué bueno que corrieron bien todos ellos! Entonces dice el capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, corre, sigue corriendo. De Dios tenemos la fuerza para llegar hasta la meta, y no descansemos hasta llegar y cruzar esa meta. La meta no está aquí en esta vida, ni en las cosas de esta vida, está en el reino de los cielos. Pero mi hermano, yo sé que tú quizás puedas estar sintiéndote paralizado, cansado y agotado, pues hay palabras para ti también, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esfuérzate, sé valiente, porque en el Señor donde estamos, tenemos todo lo necesario para perseverar hasta el final. Hasta que no crucemos, hermanos, no descansemos. El autor termina en la misma manera que yo quiero terminar. Sencillamente da muchas exhortaciones. Da exhortaciones al amor fraternal, a la hospitalidad, al tratar el matrimonio como algo honroso, al contentamiento. Debemos, a la luz de todos estos privilegios que tenemos, dice, revisen todo esto, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor no ha cambiado, Él sigue siendo glorioso y será glorioso por toda la eternidad. Y aún tengamos millones de años en el cielo, nunca nos cansaremos de ver su grandeza. Antes bien lo apreciaremos más y más con el paso del tiempo eterno, si podemos llamarlo de esa forma. También tenemos que pedir, oren por nosotros. Capítulo 13, versículo 18. Orad por nosotros. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, gracias por haber soportado la palabra de exhortación, aunque os he hablado brevemente, dice el versículo 22. Cuando salgan por la puerta, versículo 24, saludad a vuestros pastores. Los hermanos de otros lugares les saludan, como los de Cuba. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el regalo que tu palabra nos es. Pero queremos darte en esta mañana especial gracias por el libro de Hebreos. Gracias por ese mensaje. Ayúdanos a apreciar sus énfasis y a vivir por ellos. Dios, guárdanos para que nosotros nunca nos acostumbremos de nuestro bendito y glorioso Salvador, sino que nosotros le admiremos cada vez más y Él sea nuestra gloria. Bendito Señor, guárdanos de la apostasía y permítenos perseverar hasta el fin con nuestra gloriosa esperanza. Te alabamos, Señor. A ti y solamente a ti damos toda la gloria. Amén.